Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos a las 3:30 de este miércoles 26 de noviembre del año 2025, en una semana en la que estamos en una de esas semanas especiales por aquello de que tenemos muchos compromisos para el Celta, principalmente porque mañana hay partido de UEFA Europa League, una nueva jornada que va a ocupar gran parte de nuestro tiempo. Como creo que ya nos vamos conociendo y que ya sabéis que soy un friki, pero muy friki, de temas de los aviones, tengo aquí delante de mi ordenador, aquí en el estudio, abierto, una de esas aplicaciones en las que se puede seguir el vuelo del Celta. Por cierto, un Celta cuya expedición ha vuelto a tener mala suerte porque han salido de nuevo de Peinador con casi una hora de retraso sobre el horario previsto. Estaba previsto que salieran a las 12, han salido a la 1 menos 10 de este mediodía. A esta hora, el avión con la expedición celeste sobrevuela el vasto territorio de Croacia, muy cerquita de la frontera norte de Bosnia y Herzegovina. En cuestión de minutos entrarán en el espacio aéreo de Serbia para seguir su camino hasta sobrevolar parte de Rumanía y ya entrar en territorio búlgaro, donde van a aterrizar en la localidad de Varna, que esto está a unos 130-140 kilómetros todavía de Razgrad, donde mañana se juega el partido. Insisto, como es lógico, gran parte de nuestro tiempo lo va a ocupar el partido que tiene el Celta mañana con motivo de una nueva jornada de la Europa League. Estamos de previa, así que vamos al lío. Son las 3:31, aquí estamos como siempre. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Hasta las 4, sed todos muy pero que muy bienvenidos a esta edición a mitad de semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pues eso, que estamos a miércoles y hoy es miércoles de previa. Tenemos al equipo, como decimos, de viaje hasta ahora, rumbo a Varna, a Bulgaria. Varna, ya lo dije ayer, Varna con V, ciudad que se equipara, o que se suele llamar, la Marbella del Mar Negro. Una ciudad que dicen que es muy bonita, que yo no he tenido el gusto de conocer, pero ahí es el aeropuerto, digamos que más cercano. Tenía dos opciones el avión del Celta: o volar a Varna ya en territorio búlgaro, o volar directamente a la capital de Rumanía, Bucarest, y hacer un trayecto más o menos similar, cruzando fronteras entre países, evidentemente, en esta segunda opción. Finalmente se han decantado por viajar a Varna, donde aún van a tener que coger un autobús y desplazarse por carretera durante tranquilamente un par de horas. Porque, insisto, mañana tenemos partido de la UEFA Europa League entre el Ludogorets y el Celta a las 7 menos cuarto de la tarde, en un partido que va a arbitrar el húngaro Balázs Berke. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Si estamos de previa es porque tenemos convocatoria y además con muchas novedades destacadas tras el entrenamiento tempranero de esta mañana.
Sí, a las 9:30 entrenaba ya el equipo en Afouteza con una buena capa de niebla para esa sesión de trabajo que tenía Claudio Giraldez con los suyos. 24 convocados, como siempre va a haber un descarte antes del partido. Con las buenas noticias de que ya tienen el alta médica y van con el equipo tanto Willy Söder como Hugo Álvarez. Willy ya estaba desde hace unos días entrenando con el grupo, pero le faltaba el alta. Hugo Álvarez ya la tiene también después de ese esguince de tobillo. Repite otra vez más el jugador de la cantera, el jugador del filial Ángel Arcos. Entra respecto al partido de Liga Manu Fernández, que se había quedado fuera. Respecto al último partido europeo, todos tranquilos, que viaja en este caso Andrei Radu, no lo hace Marcos González, que fue en ese caso el tercer portero. Y los que se quedan fuera, además de Edo, que no tiene ficha para la Europa League, descartado Franco Cervi. Carlos Domínguez sigue recuperándose de su esguince de tobillo. Fran Beltrán no viaja por una gripe y también se queda fuera Javi Rueda, en principio por decisión técnica. Esperemos que no tenga que ver con esa lesión que tuvo hasta el pasado fin de semana, en el que reapareció entre la vez.
Como decíamos, antes de embarcar, estaba previsto que el avión partiese del aeropuerto de Vigo a eso de las 12 de la mañana. Lo ha hecho con bastante retraso, con casi una hora de retraso sobre el horario inicialmente previsto. Pero en la terminal de Peinador os ha atendido el director deportivo de este Celta, Marco Garcés.
Sí, allí estuvimos con Marco Garcés, que estaba formando parte de esa expedición celeste rumbo a Varna, en la que estaba también la presidenta María Mourinho y, por una vez, su padre y expresidente del Celta, Carlos Mourinho, entre otros. Un Marco Garcés que tenía ganas de hablar hoy y, por ejemplo, no reconocía lo primero, que él cree que este es el mejor momento de la temporada de un Celta que ha ganado 7 de los últimos 10 partidos, 5 de ellos lejos de Vigo.
Sí, sin lugar a duda, creo que es un momento ilusionante, creo que estamos encontrando respuesta al buen fútbol del principio y ahora se está manifestando en buenos resultados, ¿no?
Un Marco Garcés que obviamente está muy feliz por el nivel que está dando su Celta en Europa, ahora mismo en el top 4 después de la mitad de esta fase liga. Le gusta ver la competitividad del equipo.
Sí, me ilusionaba con ese nivel de competitividad. Al final fue un quitarrisas el partido contra Stuttgart, que estamos todos tan ilusionados, pero después se ha venido dando un mejor fútbol y mejores resultados.
Un quitarrisas, decía Garcés, de ese mal partido del Celta en Stuttgart, que por suerte ya está olvidado con 3 victorias consecutivas. Y analizaba también el partido comparándolo con el que vivió él, por ejemplo, en la Champions de Centroamérica.
Me hace recordar mucho los partidos que nosotros enfrentamos en México cuando vamos a Centroamérica, ¿no? Que no pasan tanto por un nivel estratégico o táctico, que en donde en el papel puedes parecer que eres superior, pero después el partido cambia mucho cuando vas de visita. Es un partido difícil, la gente que ha ido para allá nos ha advertido, Betis, los equipos españoles que les ha tocado jugar allá, sabemos que va a ser un partido muy difícil y que no siempre pasará por el tema únicamente futbolístico, sino también mucho por el emocional y por quién pueda ser duro en esas circunstancias, ¿no?
Nos confirmaba el club que se han vendido más de 450 entradas por parte del Celta, más los aficionados celestes que puedan comprar entradas antes del partido en Bulgaria, con lo cual seguro que medio millar de celestes por lo menos va a estar acompañando al equipo ante el Ludogorets. No es un viaje fácil, así lo salaba Marco Garcés.
Admirable, admirable, porque nosotros tenemos la comodidad de viajar directos, pero me imagino que ellos, lo venía pensando ahora, si pierdo este vuelo tengo que agarrar 15 conexiones para llegar ahí, admirable lo que hacen.
Y un Marco Garcés, al que siempre vemos en todos los partidos de la cantera del Celta, es un enamorado de la base celeste y también de Ángel Arcos.
Es un jugador que me gusta muchísimo y me ilusiona muchísimo la posibilidad de que tenga algunos minutos. Ustedes lo han visto en el Fortuna, es un jugador descarado, encarador, vertical, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir?
Pues ese era el director deportivo del Celta, era Marco Garcés, analizando pues todo lo que da de sí la previa de este partido, algunos de los términos de la previa del partido de mañana en Bulgaria entre Ludogorets y Celta. En referencia a los aficionados, al casi medio millar de aficionados que se van a dar cita mañana a las gradas del Lubefarma Arena, donde juega sus partidos, es el escenario donde juega como local el Ludogorets. Yo conozco algún caso muy concreto de familia próxima, familia cercana, que han prendido viaje en las últimas horas. Muchos de ellos me consta que lo han hecho, por ejemplo, vía Madrid, de Madrid un vuelo a Sofía, capital de Bulgaria, y a partir de ahí coche de alquiler para hacerse tranquilamente 600 kilómetros. Ojo, 600 kilómetros por carreteras de Bulgaria, que no es lo mismo seguramente que las carreteras que nos podamos encontrar aquí, pero 600 kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo, para poder estar en Razgrad. Más allá de las complicaciones a nivel de hoteles o de lugares donde poder dormir en esta pequeña localidad del norte de Bulgaria. Así que me sumo a lo que decía el director deportivo Marco Garcés, de menudo mérito tiene a todos aquellos aficionados, aunque es verdad que van a encontrar, entre comillas, un premio. Es que las entradas eran baratísimas a lo que estamos acostumbrados. Recuerdo que 7,5 euros costaba ver el partido en el Lubefarma Arena. Ya que teníais a vuestra disposición en la terminal de Peinador al director deportivo, había que aprovechar a Álvaro para preguntarle por otras cuestiones relacionadas directamente con la actualidad o con el próximo mercado de enero.
Sí, como por ejemplo Óscar Mingueza, que es un futbolista ahora mismo con muchas novias. Se habla de ofertas de interés de Arabia Saudí, de la Premier, del Leipzig alemán. Bueno, un Mingueza al que el Celta obviamente le gustaría renovar, pero es consciente, pese a la positividad de Marco Garcés, de que va a ser complicado.
Bueno, ya sabes, nosotros somos siempre optimistas, estamos en conversaciones, esperamos poder acercarnos en los polos en los que estamos y te digo, permanecemos optimistas.
Garcés era optimista con este asunto y también reconocía que el posible retorno de Fer López desde los Wolves de la Premier al Celta, donde no juega, por cierto, es complicado pero ilusionante.
Es muy complicado. Desde que salió nosotros dijimos que nos encantaría contar con él de vuelta en algún momento, pero en ese momento pues se antoja muy complicado. Ellos hicieron una gran inversión y me imagino que la querrán rentabilizar. No tenemos conversaciones abiertas, pero bueno, pues, como te digo, siempre será ilusionante. Siempre será un jugador interesante. En este momento se antoja muy difícil, pero bueno, Fer López nos vendría de maravilla.
Hay operaciones en el mundo del fútbol que son absolutamente inexplicables, incluso para clubes poderosamente económicos, como es el caso de los conjuntos de la Premier League. Veremos qué sucede con Fer López, pero estoy absolutamente convencido de que vamos a hablar mucho de este chico durante el próximo mercado de invierno. Volviendo al partido, Álvaro, por la tarde, igual que sucedió en Zagreb, en la última salida del Celta en competición europea, no va a haber entrenamiento oficial, pero sí visita por parte de la expedición al escenario del partido.
Sí, cuando se acabe ese largo viaje, el vuelo de 5 horas hasta Varna, más de una hora de bus que van a tener rumbo a Razgrad, el equipo va a pisar el escenario del partido para conocerlo de cara al día de mañana. Va a hablar Óscar Mingueza, con lo cual todo apunta, según esa regla no escrita, que será titular. Se le preguntará seguro por su futuro, y ahí estará también Claudio Giraldez. Y el que ha hablado hoy en la rueda de prensa previa del Ludogorets, además de su nuevo entrenador, ha sido uno de sus españoles, Javier Hidalgo Son, el jugador sevillano, 31 años, ex de Levante o Ponferradina, que reconoce que para él va a ser un partido especial, no solo por medirse a un rival español, sino porque su tío, Antonio Hidalgo, ya fallecido, jugó en el Celta, por ejemplo, en aquel Celta que jugó por primera vez en Europa en los años 70.
La verdad que siempre es especial enfrentarse a un club español. He tenido la suerte de enfrentarme a Betis, a Bilbao y ahora a Celta. También este partido es muy importante para mí porque mi tío fue jugador del Celta en primera división. Y bueno, él ya no está con nosotros, pero seguro que estará muy orgulloso de mí de enfrentarme a su club.
Se le preguntaba también a Son por la diferencia con el partido que han jugado ya en esta fase liga ante el Betis, que acabaron cayendo por 0-2. Así ve las diferencias entre Celta y el equipo hispalense.
La diferencia no sabría decirte, son dos equipos que proponen un buen fútbol. Creo que el Celta ahora mismo está en un gran momento de forma. Tienen un equipo muy muy joven, con mucha hambre, y creo que va a ser un partido muy muy interesante, muy disputado.
Gran momento el del Celta, no tan bueno el del Ludogorets, que acaba de cambiar de entrenador. Y por último, analiza así al conjunto celeste y a Yago Aspas, del que también tenían preguntas que hacer los periodistas búlgaros.
Un equipo español, y bueno, los equipos españoles ya sabemos la calidad que tienen. Yo he tenido la suerte de jugar varios años contra ellos. Y bueno, Yago Aspas creo que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Un jugador con muchísima experiencia, con muchísima calidad, y si le dejamos algo de espacio, pues puede hacer gol fácilmente.
Acento andaluz en el Ludogorets por parte de este futbolista sevillano. Vamos a hablar un poquito más del partido, vamos a hablar un poco más del rival que tiene el Celta en esta quinta jornada de la fase liga de la UEFA Europa League, y lo vamos a hacer con alguien que conoce a los dos clubes, porque ha defendido las dos camisetas. Querido Dani Avalo, hola Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Permíteme que te pregunte, antes de meternos de lleno en el partido, un par de curiosidades que hace tiempo que tengo ganas de preguntarte sobre el rival que tiene el Celta en esta fase de Liga de la Europa League. Lo primero, lo vengo diciendo toda la semana, el Ludogorets juega como local en Razgrad, que no tiene aeropuerto. Cuando tú jugabas en el Ludogorets, cuando teníais partidos de la Liga de Bulgaria, imagino que todo, casi todo en autobús, ¿o cómo hacíais?
Sí, todo en autobús, y cuando jugábamos en Europa, al campo a no tener en la capacidad mínima, jugábamos en Sofía, o sea que sí, nos pegábamos unas buenas palizas en autobús durante todo el año.
Y ya que hemos dicho que hay muchos aficionados que van a hacer precisamente ese trayecto, ¿no? De cualquier punto de nuestro país hasta, o de Portugal, hasta Sofía y después carretera. Esa carretera entre Sofía y Razgrad, ¿cómo es? ¿Cómo está?
Mal, está muy mal. Si van a Sofía, son, sobre todo como estará ahora con el tiempo, 5 horas fácil, y si van a Bucarest, pues son casi 2 horas, pero con el puente que está en plena renovación, pues igual se echan otras 2 horas tirados esperando a poder cruzarlo.
Madre mía. Pues ya que has hablado del tiempo, de la meteorología, a estas alturas finales ya del mes de noviembre, ¿qué tiempo se va a encontrar en cuestión de minutos cuando aterrice la expedición del Celta?
Bueno, por redes que sigo al club, o sea, las redes del club y a trabajadores que había cuando estaba allí, veía que hace buen tiempo, o sea, que hace frío, pero está soleado.
Cuando dices que hace...
La temperatura un poco baja.
Eso sí, te iba a decir, cuando hablas de frío, ¿a qué te refieres más o menos a estas alturas del año?
Pues estas alturas suele estar entre los 0 y los 10, 12, que es lo que pillaba yo, como mucho. Es lo que se manejará. Al no hacer mal tiempo, no nevar, no creo que baje de 0 grados.
¿Y el ambiente del partido? ¿Qué ambiente se suele generar cuando el Ludogorets juega sus partidos como local?
Bueno, la gente suele ir a ver los partidos porque al final están allí, ahora sobre todo ahora en Razgrad, tienen partidos europeos en una ciudad donde no llegan ni a los 30.000 habitantes o lo supera por muy poco. Y suelen ir al campo, pero iban a animar, pero no es un ambiente hostil, ni mucho menos. La verdad que se está allí muy bien y van a ir a ver a su equipo, a animarlo y ya está.
Más curiosidades, Dani. Acabamos de escuchar a Son, a un jugador sevillano que está en el Ludogorets. Hay varios brasileños también en la plantilla. Tu caso, sí, sin ir más lejos. ¿Por qué futbolistas de culturas tan distantes o tan distintas como puede ser la búlgara, por qué acabáis jugando en un club como Ludogorets?
Sí, se maneja mucho el scouting que tiene, sobre todo en Brasil y Portugal. Es lo que más van a ver, y después de España siempre intentan traer a alguien. Si de España van a ver algunos partidos, pero donde más se manejan es eso, en Portugal y en Brasil. Tienen los scouts que hablan portugués y es donde más se mueven, ¿no? Después el fútbol español, si hay algún agente o algún representante que ofrezca jugadores, para ellos bien, pero lo que ellos van a fichar es, sí, por esos países más que nada.
Un Ludogorets que está pasando apuros en la Liga de Bulgaria esta temporada, porque estamos hablando de un club acostumbrado a ganar. Tú mismo ganaste títulos, ¿no?, cuando jugabas en Bulgaria.
Sí, yo en mi etapa de durante 2 años ganamos 4, pero es cierto que estos 2 últimos años ya le costó ganar la Liga el último año, y este año están en una situación complicada, cambian de entrenador a mitad de Liga, que eso es raro, y es eso, no está en un buen momento. Yo que fui este verano a jugar el aniversario, el 80 aniversario, el partido de las leyendas, me dijeron que el dueño, que es el que más se parte el alma, por así decirlo, porque salga todo adelante, el que pone mucho dinero, está por un momento de salud delicado, y entonces que viene por ahí todo un poco.
Si tuviésemos que hacer una comparativa, salvando evidentemente las distancias, ¿no?, pero una comparativa al fin y al cabo entre Ludogorets y un equipo de la Liga Española, ¿quién dirías que es? ¿Lo más parecido quizá al Atlético de Madrid, Dani?
Difícil, ¿no? El Ludogorets es que es ahora mismo, yo creo que el equipo, igual estos 2 últimos años, como te digo, no, pero era antes el equipo con más presupuesto de la Liga, con una pequeña diferencia. Y los jugadores éramos los más reconocidos en el país, porque tenía muchos internacionales búlgaros, a los capitanes, a los jugadores con más prestigio. Es difícil de ponerte una comparativa, porque al final y al cabo están en una aldea de 30.000 habitantes y no deja de ser Rasga la ciudad donde juega el equipo, ¿no? Pero bueno, es difícil decirlo.
Del equipo actual, no sé si le sigues muy a menudo y en qué cantidad, pero ¿qué destacarías de este Ludogorets?
Bueno, le vi solo este año un par de partidos, me gustó mucho Son, por el lateral derecho, que sí que hace mucho daño. Después está Chochev, que es un mediocentro con mucha llegada, el lateral izquierdo, que es uno de los capitanes búlgaros, que también tiene mucha llegada, y después tenía un delantero muy interesante, que es Bile, que es fuerte, rápido, pero se acaba de recuperar Dua, que es el más conocido a lo mejor por todos, porque en un Mundial consiguió hacer un par de goles con Suiza, y bueno, tiene jugadores así que pueden complicarte un poco la vida, pero al fin y al cabo el Celta hay mucha más calidad.
O sea, que favorito el Celta sí o sí. Esto es fútbol, es partido europeo, ya sabemos que después pueden pasar muchas cosas, pero a 24 horas algo más de que eche a rodar la pelota, favorito sin duda el Celta, ¿no?
Sí, para mí sí, ¿no? Siempre lo pongo el mismo ejemplo, que es el partido de Croacia, ¿no?, contra el Dinamo. Yo creo que equipos van a ser muy parecidos. El Dinamo, que está acostumbrado a jugar ataque en su liga, si le hace un partido tú a tú al Celta, el Celta sale bien, sale con todo y concentrado y está acertado, pues puede resolver el partido pronto. Para mí es favorito el Celta.
La última, Dani. No puedo dejarte escapar sin hacerte esta pregunta. Iago Aspas termina contrato el 30 de junio. ¿Seguirá jugando al fútbol el príncipe de las bateas o no?
Ojalá, yo espero que sí. Cada fin de semana demuestra que es el mejor, o sea que hasta que no le digan lo contrario el cuerpo, yo creo que va a seguir.
Pues aunque este ahora está en ese avión que lleva la expedición celeste rumbo a Bulgaria, ojalá le haga llegar este mensaje de su querido Dani Abalo. Querido Dani, como siempre, gracias por estar con nosotros en Sintonía COPE. Cuídate mucho, que te seguimos muy de cerca.
A vosotros, gracias.
Pues lo dicho, 49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esta ha sido nuestra previa, especialmente larga. No podía ser de otra manera. A esta hora el equipo volando rumbo a Varna en Bulgaria. Mañana tenemos quinta jornada de la Europa League, que sí, por supuesto, te vamos a contar aquí en COPE Vigo.
Entramos en la fase decisiva de la Europa League. Vive en tiempo de juego Vigo la quinta jornada entre el Ludogorets y el Celta, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, Antonio Esteve, Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. El jueves desde las 6:30 en el 87.8 de la FM, en la app de tiempo de juego y en cope.es.
Y vamos a ir cerrando también algunos de los últimos ecos que nos deja todavía el pasado fin de semana. Por ejemplo, el Comité Técnico de Árbitros, el CTA, publicó la pasada tarde su ya famoso, reconocible tiempo de revisión. Había en revisión por parte de los especialistas del CTA hasta dos jugadas del enfrentamiento que terminó con victoria 0-1 en Mendizorroza entre el Alavés y el Celta. Nos quedamos con esta valoración que hacen en el CTA por las dudas que se han suscitado después del partido del penalti cometido por Sivera, por Antonio Sivera, portero del Deportivo Alavés, sobre Iago Aspas.
Sin abandonar Mendizorroza, ocurre esta acción de penalti a favor del Celta. Como se aprecia en las imágenes, el portero local trata de arrebatar el balón al delantero celtiña, pero este lo controla antes y el guardameta, que llega más tarde, le derriba con su cuerpo. El árbitro no lo duda y señala los 11 metros de manera correcta. El VAR también está de acuerdo con la pena máxima y no interviene. Un portero, al igual que cualquier jugador, comete faltas y derriba a un adversario de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En este caso, el guardameta llega tarde a la disputa una vez el balón le ha sobrepasado y con su cuerpo hace de obstáculo derribando al delantero que ya había controlado el balón. Según IFAD, esta acción debe sancionarse con tiro penal. Para el CTA, en el campo se tomó la decisión acertada. El árbitro señaló correctamente el penalti.
Pues eso, cero dudas también para el IFAB y para el Comité Técnico de Árbitros, dudas disipadas, penalti clarísimo de Sivera sobre Iago Aspas, que transformó en el único gol del partido para traerse a casa los tres puntos el príncipe de las bateas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a repasar, Álvaro, otras noticias que nos deja el día. Por ejemplo, tema Mundial 2030, la FIFA ha reunido a las sedes confirmadas por nuestro país, por España, en una reunión en la que no ha sido llamada la ciudad de Vigo.
Sí, una reunión telemática en la que no estaba ni Vigo ni Valencia, estaban las otras 10 sedes en principio sí seleccionadas. La federación dice que es, bueno, una manera de retomar el contacto y que se espera avanzar igual en el tema de Vigo y Valencia, aunque no hayan sido llamadas en esta convocatoria.
Malas noticias de nuevo para Joel López, del Celta Fortuna, que ha vuelto a caer lesionado, Álvaro.
Sí, preocupa porque es una rotura en una adherencia de rodilla izquierda, la rodilla ya operada, donde ya tuvo problemas. Un jugador de los más veteranos del Fortuna, que está llamado quizá en el futuro al primer equipo, pero el que está teniendo muchos problemas con estas lesiones.
No sé si casualidad o no, pero el pasado fin de semana hubo aficiones descontentas. Aquellas que se desplazaron, o varias de las aficiones que se desplazaron para ver a sus equipos a domicilio. ¿Qué les pasó, por ejemplo, a los aficionados del Pontevedra en el Ancho Carro?
Bueno, pues que se mojaron, porque la grada visitante en el Ancho Carro no está cubierta, y el malestar venía porque en un estadio ahora mismo de 5.000 espectadores, con un fondo cerrado por obras y con 2.500 aficionados de Lugo, estaba claro que quizás se podría haber buscado otra solución para que no los aficionados del Pontevedra en un día muy malo no se acabaran mojando. Aún así estuvieron animando al equipo, pero no acabaron muy satisfechos por la localización donde les instalaron. Quizá habría que haber movido un poco más en la grada para que pudieran entrar en zonas donde no lo lloviera.
Algo parecido les pasó a los aficionados de la Ponferradina, que se fueron muy molestos de Balaídos. La cuestión es, Álvaro, ¿hemos recabado alguna explicación por parte del Celta?
Sí, recordemos que la Federación de Peñas de la Ponferradina se quejaba por su localización. Eran unos 100 aficionados en tribuna baja, cerca de la grada en obras, y no en Río Alto, como estuvieron, por ejemplo, los del Racing de Ferrol, y que en esa zona, en un día que de lluvia, se acabaron mojando. Bueno, el Celta explica que por seguridad no podían estar en la misma grada que la afición celeste, porque hay un pequeño grupo ultra de gente que va a los partidos a cosas que no son disfrutar del fútbol, que no se sabía o no si iba a viajar, con lo cual por seguridad no podían estar en la misma grada. Y luego es verdad que sí, en esa zona se mojaron, pero bueno, en el Celta no había previsión en principio de que lloviera, de hecho no lo hacía al principio del partido, lo lamentan, pero bueno, ha sido una cosa de mala suerte, aunque entienden obviamente que haya malestar en la Ponferradina.
Y escuchamos a Miguel Cuesta, que ha sido el encargado hoy de ofrecer sus declaraciones en el estadio de Pasarón.
Sí, el atacante asturiano, el del banco, a sus 25 años, ya estaba el año pasado en el Pontevedra del ascenso y quiso así este balance de los 17 puntos que lleva el Pontevedra 2 de renta sobre el descenso.
Pues yo creo que con mucha calma. Al final, como digo siempre, somos un equipo que en lo que llevamos de liga nos caracterizamos por estar siempre dentro del partido, ya bien sea con un gol abajo o pues con empatados, y al final siempre estamos cerca de sumar, siempre competimos y yo creo que damos la cara y que eso es lo importante.
Son tres partidos sin ganar para el Pontevedra. Tiene claro Cuesta que las rachas malas hay que cortarlas.
En la temporada los equipos siempre van a tener malas rachas y de lo que se trata esto es de cortarlo lo antes posible, de sumar de volver a sumar, cuando pierdes un partido, volver a sumar lo antes posible, y eso es lo que intentamos, ¿no? Nos venimos abajo por una derrota, tampoco nos subimos al limbo cuando ganamos un partido, así que yo creo que esto es de tener los pies en el suelo, la mente fría, trabajar día a día, que es lo que nos va a dar los frutos.
Enfrente del Pontevedra este fin de semana va a estar un rival directo como el Guadalajara, que está en descenso, 13 puntos a 4 del Pontevedra, lleva 9 partidos sin ganar el conjunto alcarreño.
Más aún jugando en casa contra ellos, yo creo que Pasarón tiene que ser un fortín, tenemos que hacernos fuertes aquí, con la gente que nos viene a apoyar cada 15 días aquí el fin de semana, y yo creo que tenemos que aprovechar eso, intentar hacernos fuertes, sacar los máximos puntos posible contra rivales directos, y es lo que vamos a intentar.
Un Cuesta que no jugó hasta la séptima jornada, a partir de ahí ha sido titular en 6 de 7 partidos, reconvertido por su entrenador a lateral.
Sí que la verdad que es una idea que ya viene desde pretemporada, que el míster me comenta cuando llega que tiene la idea de reconvertirme, que me ve en ese puesto, y bueno, al final voy adaptándome poco a poco, cada vez me estoy encontrando mejor y pues ahí vamos.
Y cerramos el fútbol, Álvaro, con la lista definitiva de la selección galega de aficionados, que arranca este fin de semana la fase UEFA Regiones.
Sí, este fin de semana en Palencia, el sábado ante Andalucía, el domingo ante Castilla y León, buscando pasar a la fase siguiente, las 8 mejores de España para esa Copa de Regiones. Galicia la ganó en 2023. Manolo García ha llamado a 18 futbolistas, 9 de los equipos de nuestra provincia, el portero Andrés Imati del Gran Peña, Lucas Camba del Alondras, Noel del Juventud de Cambados, Lombao de la Rosa, Adri Rodríguez del Céltiga y 3 del Estradense, Brais Vidal, Caraván y Óscar López.
Pues lo dicho, 56 minutos sobre las 3. Hasta aquí el fútbol. Vamos a seguir con tres apuntes de polideportivo. El primero, en balonmano, victoria de Porriño en el partido de preparación disputado ayer por la tarde en Gaia, en Portugal. Porque recuerdo que arranca el Mundial para las guerreras. Venció por 22-30 al Almeida Garrett portugués. En fútbol sala, Álvaro, España ganó su segundo partido, ya está clasificada para los cruces mundialistas.
Sí, ha ganado a Tailandia y a Colombia, ahora el viernes juega ante Canadá, se va a medir en cuartos a Polonia o Marruecos, mañana lo sabrá, y en ese 5-1 a Colombia marcaba un gol la viguesa, jugadora del Castro Lucense, Antía Pérez, que habla así de cómo está la selección.
Con ganas de mucho más, a eso venimos, a comernos el mundo, y seguimos teniendo mucha hambre para todo lo que viene. Al final teníamos que dar un puntito más que el otro día, ya habíamos soltado los nervios del debut y teníamos que dar el golpe en la mesa, que nos pedía también Claudia, y creo que lo hemos hecho y hemos demostrado que estamos aquí para comernos el mundo.
Y esta mañana se presentó la carrera Erguete Ecorre, que va a salir del centro comercial de Vialia este próximo domingo a las 10 de la mañana. El objetivo, como siempre, poner en valor el trabajo de la asociación Erguete, que ya sabéis que lucha contra las adicciones y contra la droga. Ha estado presente, como no podía ser de otra manera, el alcalde Abel Caballero.
Bueno, pues una gran carrera. Domingo 30 de noviembre, el próximo domingo, se celebra esa carrera. Nombre: Erguete e Corre. Salida a las 10 de la mañana desde Vialia. Ya llevamos 9 ediciones. Bueno, la asociación Lucha contra la Droga Erguete organiza la carrera. Es una carrera competitiva y solidaria. Tiene las dos dimensiones. Y la parte competitiva forma parte del circuito Run Run Vigo.
Y queremos escuchar también a Elvira Rivas, que es la directora de la Asociación Erguete.
Este ano é o 40 aniversario da entidade. Queríamos que este acto fose pois o peche de un ano de moitas emocións, de moito traballo, pero sobre todo creo que tamén de poñer de novo en valor a trayectoria e a historia e o traballo da Asociación Erguete, en este caso coas nosas nais.
Pues eso, domingo, escuchando a Elvira Rivas, a la directora de Erguete, vamos a poner punto y final, no sin antes contándonos en un titular, Álvaro, la información que has podido recabar sobre el tema con el que abríamos el lunes de los insultos racistas a una jugadora del Estrela Futsal.
Pues nos dicen desde el Marín que en principio no conocen al que hizo esos insultos racistas, que no saben si es abonado o no, si están a la espera de conocer su identidad. Si lo fuera, será castigado, expedientado y no podrá acceder a los pabellones, y se ponen a disposición del Cortegada para ayudarle con este tema.
Pues eso, información de primera mano. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos, hasta mañana. Llegan los compañeros de la tarde. Mañana más. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.